Buenas noches, hermanos, a los que no había saludado. Vamos a estudiar el capítulo número 7 de Romanos, lo estamos estudiando, el versículo, capítulo 7, Romanos, versículo número 13, ahí estamos. Analizando este versículo 13, ya estuvimos viendo cómo la palabra de Dios para nosotros es una delicia, ¿cierto? Como decía el apóstol Pablo en el versículo 12, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, ciertamente para los creyentes. Y el versículo 13 pregunta esto que lo estuvimos también revisando la semana pasada. Versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahí estuvimos detenidos porque tiene mucho contenido este versículo. La ley es buena, nunca vas a dejar de ser buena, hermanos, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Qué bueno es pensar, hermanos, que la ley ahora mora en nuestros corazones. No está sobre nuestros hombros, como lo estuvo en otro tiempo, porque la ley nos condenaba. Ahora la ley no es un peso, es una delicia, a pesar que nos evidencia quiénes somos. Esa es la realidad. Pero nosotros no somos salvos por la ley, eso es lo maravilloso. Eso es lo que pasaba en la antigüedad, que la ley cargaba, ¿ya? Era un peso, una mochila. ¿Por qué? Porque nos condenaba. Pero ahora que el Señor Jesucristo nos trajo su gracia y su verdad y nos justificó, su ley ha pasado a morar también en el lugar santísimo nuestro, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, la parte más interna. Ahí mora la ley. Y para nosotros es una delicia y nunca, hermanos, va a ser mala. Siempre va a ser buena. Aunque no podamos entenderla en el minuto, porque todavía estamos morando en un tabernáculo terrenal. Y ese tabernáculo terrenal se resiente, se duele con su ley, porque su ley es perfecta y nosotros somos imperfectos. Aún así, hermanos, para nosotros su palabra es una delicia. Por eso que él responde esta pregunta retórica, de ninguna manera. Es imposible que la ley sea mala para nosotros. Y él explica por qué. Porque el pecado, sino que el pecado, para, ¿cierto? Dice, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Si nosotros revisamos todos los pasajes que hemos observado, que nos enseñan que la ley tiene un solo propósito, hacernos sobreabundar el pecado, mostrarlo con más nitidez. Si antes teníamos conciencia de pecado, ahora vamos a tener más conciencia de pecado. Si antes teníamos convicción de nuestro pecado, ahora tendremos mucho más convicción de nuestro pecado. Es decir, hermanos, desde el día de la conversión, el pecado se hizo evidente a través de su palabra, a través de su ley. Y tanto fue la intensidad del pecado que tomó fuerza con su ley, que nos mató. Y ahí por primera vez entendíamos que el pecado, ¿cierto? Y su paga es la muerte. Y por eso que morimos. Y ya no condenábamos a un tercero o a un cuarto, sino que entendimos, porque es una obra del Espíritu Santo, que el pecado nos condenaba. Normalmente el hombre natural dice, ¿por qué Dios permite esto y aquello? Pero nosotros entendemos que eso y aquello ocurre por nuestro pecado. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, hermano? ¿Por qué Dios permite el hambre allá en las zonas de África, ¿cierto? O en otras regiones. Hemos estado pasando un documental en la radio que se llama Dioses de la Nueva Era. No sé si alguien lo ha escuchado. Es un reportaje de la década del 90, incluso antes. Pero no cambia nada, porque es una realidad. Y hablan de la India. La India es una tremenda nación, poderosa, rica en recursos naturales. Sin embargo, tiene una de las poblaciones más pobres del planeta. ¿A quién le va a echar la culpa? A Dios. El hombre dice, ¿por qué permite que los niños se mueran de hambre? Ahí entendimos, hermanos, cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida y su ley se presentó en nuestra vida y el pecado vivió y el pecado se mostró evidente en nuestra vida, entendimos que todo es culpa ¿de quién? Del pecado que mora en nosotros. Por lo tanto, la ley es buena. ¿Por qué? Porque hace vivir el pecado, y el pecado nos mata, y se hace sobreabundante, y se hace sobremanera, como dice Pablo en ese lenguaje, pecaminoso. ¿Ya? Llena todas las áreas de nuestra vida, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Muy bien. Bueno, en virtud de eso, hermanos, tuvimos que abrir otro pasaje para complementar esto, que está en Gálatas capítulo número 2. Porque debemos entender que hay un paralelismo entre lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos con Gálatas. Encontramos muchas cosas en común en la epístola a los Romanos y los Gálatas. Porque los Gálatas cometieron un error. ¿Cuál fue? Ya lo había comentado yo. Que aprendieron lo que era la gracia, que la salvación era exclusivamente ¿por quién? Por Jesucristo. Pero los entes judaizantes insistían en que no solamente era por gracia, sino que también por cumplimiento de la ley. Y ese fue el conflicto. Y fue un conflicto tan grande en la iglesia primitiva que tuvo que haber un concilio. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo número 15, se tuvieron que reunir ahí para deliberar frente a situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia, porque los judíos estaban exigiendo, hermano, que los nuevos creyentes gentiles se circuncidaran. Y ahí hubo un paralelo, por decirlo así, momentito, o es por gracia o por la ley. Y llegaron a un acuerdo. Todo lo que producía escándalo en los judíos, ahí llegaron a un acuerdo. Pero de ninguna manera, hermanos, que los gentiles accedieran a este ritual externo del cuerpo, de la carne, que era circuncidarse. Entonces, todo ese fermento legalista, hermano, penetró muchas iglesias, hermanos, y eso es lo que debemos entender. No en vano hay una epístola exclusiva a los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos eran creyentes y había mezcla ahí en esa iglesia, y los destinatarios de esa carta que seguían insistiendo que Cristo no era superior a lo que Moisés había propuesto. El conflicto era Cristo versus Moisés, Cristo versus la ley, sacrificio de Cristo versus los sacrificios de la ley. Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, no, sí sabemos quién es, Dios, no sabemos quién la escribió, ¿sí? Bueno, el epístola de los Hebreos habla de una sola cosa, precisamente de la superioridad de Cristo. Cristo superior a los profetas, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a la ley, Cristo superior a todos los sacrificios. El derramamiento de la sangre de Cristo no tiene igualdad. Ninguna persona, ningún elemento, ni ningún rito puede asimilarse al sacrificio de Cristo. Dice en una parte, quiero citarlo, dice: ni cuánta sangre se derramó de machos cabríos, de toros, ¿cierto? La becerra menciona ahí. Ninguno puede ser o puede hacer perfectos como la sangre de Cristo hace a los suyos. Una vez y para siempre. Este fermento legalista, hermano, había penetrado en las regiones de Galacia. Por lo tanto, Pablo, aquí en un tenor casi de lamento, dice: parece que todo este trabajo que he hecho con ustedes fue en vano. Ese es el hilo conductor de toda la epístola a los Gálatas. Cuando leíamos en el capítulo 5, estas son las obras de la carne, y menciona pecados, ¿no es cierto?, que le decimos al predicador: pare, pare, pare. ¿Sí o no? Es fuerte. Para que entendamos, y para que el particular entendiera a los Gálatas, que por obras no se pueden salvar. Bueno, ¿qué le dice a los Gálatas respecto al tema que estamos tratando? Que la ley es buena, que la ley hace sobreabundar el pecado y lo hace manifestarse de manera pecaminoso, casi una redundancia. En el capítulo 2 de Gálatas, versículo 19, estuvimos ya indagando, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Fíjense que es muy similar el lenguaje. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya lo comentamos. La ley definitivamente nos condena, ¿ya? La ley decía: ojo por ojo, diente por diente. La ley condenaba al mejor. ¿Sí o no, hermanos? La ley condenaba al mejor. Ustedes ponen al mejor de los hombres aquí frente a la ley, y la ley lo condena. Porque ninguno hay suficientemente bueno para pasar por alto la ley y ser salvo por obras. Ninguno es tan bueno como Dios, porque la ley es la extensión del corazón y de la moral de Dios. Dios expresa su moral como Él piensa, como actúa, su santidad, su pureza, su justicia a través de la ley. Por lo tanto, la ley condena al mejor, pero en la gracia se salva, no el mejor, el peor, ¿cierto? Y no dice ojo por ojo, diente por diente. Dice, si alguien te pega en la mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te pone a pleito por tu capa, dale también la túnica, o viceversa, como guste. La ley es una antítesis en el sentido de lógica de la gracia. Pero ambas provienen de Dios. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Dios es Dios de gloria, y tanto su justicia es gloriosa, como su gracia también es gloriosa. Ninguna de las dos se anulan entre sí. Por ejemplo, a veces decimos, Dios es amor solamente, pero también Dios es fuego consumidor, porque sus atributos esenciales y prácticos son parejos. No hay algo más alto que otro. Nosotros como seres humanos no aplicamos justicia, por ejemplo, nosotros como padres, a nuestros hijos, nos cuesta aplicar justicia. Normalmente aplicamos una especie de un amor licencioso. Es que yo amo a mis hijos. Pero si uno los ama, los debe disciplinar. Y cuando nosotros nos disciplinamos y no actuamos como debe ser, tenemos consecuencias. Y ese es el tema que nos debe hacer resonar en nuestro corazón cómo Dios piensa. Dios no piensa como nosotros, y gracias al Señor que fuera así. Porque le digo, si pensara como nosotros, ya estaríamos todos consumidos acá. Claro, porque Él nos condenaría si nosotros fuéramos infieles. Pero Él cumple sus promesas porque está cimentado en sus promesas, no en nuestras promesas. ¿Se comprende? Por lo tanto, hermanos, vamos comprendiendo que el versículo 19 nos dice, nos enseña que la ley se presenta a nosotros y, por lo tanto, somos muertos para la ley, ¿ya? Porque la ley solamente nos condena. La ley decía que debíamos apedrear a la adúltera. ¿Y qué dice el Señor en la gracia? Ni yo te condeno. Es increíble, hermanos. Ni yo te condeno, el autor de la ley. Bueno, esa es la segunda parte del versículo. Por la ley somos muertos para la ley. Por la ley somos muertos para la ley. La ley nos condena, la ley nos mata. Pero tiene un propósito, tiene un objetivo todo eso. ¿A fin de qué? ¿Con el propósito de qué? Segunda parte del versículo. A fin de vivir para Dios. ¿Se da cuenta? Si la ley no solamente nos desnuda y nos muestra quiénes somos delante de Dios, sino que nos lleva, ya lo comentamos la semana pasada, ¿cierto? Según el pasaje de Gálatas, ¿se acuerda? En el versículo número, capítulo 3, número 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro guía, que nos conduce, ¿dónde? A Cristo, muy bien, para llevarnos a Cristo. Y con un propósito, no para presentarnos a Cristo y que Él nos juzgue, no, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley tiene un propósito sublime, por eso que no puede ser mala, aunque nos condena y nos mata, no porque la ley sea mala, sino por el pecado, que es condenado por la ley, no solamente tiene su objetivo, sino que la ley nos lleva, nos conduce a Cristo para recibir un tesoro, hermano, inapreciable. Es decir, no puede uno ponerle precio, no puede tasarlo, porque ningún hombre puede cancelar este regalo, que es la justificación. Hermano, usted, yo sé que se ha puesto a pensar en esto. ¿Sabe lo que significa? Que Dios le mire a usted, me mire a mí, como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Es algo que no podemos comprender. Por ejemplo, usted ofende a una persona, y después la persona reacciona y se ofenden mutuamente. Puede haber perdón entre sí, pero nunca van a poder olvidar la ofensa que ocurrió. Nunca, jamás. Ahí va a quedar. Y no es que uno va a guardar raíces de amargura, porque si uno se entrega la carga o entrega la carga al Señor, el Señor sana. Pero ahí va a estar. Nunca vamos a olvidar. Pero el perdón de Dios es un perdón con olvido. Nunca más me acordaré de sus transgresiones. Imagínense, hermano, ¿de cuáles transgresiones? de todas nuestras transgresiones. Por eso que es bueno cambiar el lenguaje al creyente. En lugar de decir que el Señor me salvó por, quizás por méritos, la gente dice, sino que el Señor me salvó a pesar de lo que era. El Señor nos salva ahora, presente, a pesar de lo que somos. Y nos salva mañana a pesar de lo que seremos. Porque el pecado morará hasta el último día que pisemos este mundo. Ese es el propósito de Dios. Él sabe que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ser salvos por obras. Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna. Aunque hoy día nos propongamos, yo le voy a desafiar a usted, hermano, podrá decir alguien, que hoy día yo le voy a demostrar que sí puedo ser salvo por obras. Esa es su expresión, ese es su desafío. Pero la Biblia no avala eso. Porque la Escritura enseña, hermano, si quiere lo citamos un poquito para que recordemos, Romanos capítulo número 8, verso número 7, dice así, Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios, pero algo más, ni tampoco pueden. No es asunto de querer o no, es asunto de capacidad. La carne es el cuerpo, no puede, no quiere, está inhabilitada de agradar a Dios. Por eso que la ley hace una obra extraordinaria. Nos presenta un diagnóstico, hermanos. Es como cuando usted va, tiene síntomas X y va al doctor. El doctor no puede dar un diagnóstico, sino evidencia el cuadro clínico que usted tiene. Le hace exámenes, qué sé yo, y después cuando llegan los exámenes le dice, esto es. La ley es lo mismo, hermanos. En ese ejemplo muy doméstico, muy humano, nosotros podemos comprender que vivíamos en pecados. Estábamos muertos, no teníamos vida espiritual. Pero cuando viene este bendito cirujano, este señor bendito que viene a hacer una cirugía mayor en nuestro corazón, nos muestra el diagnóstico. Ustedes están sentenciados. Tienen los días contados. Pero el mismo cirujano que te sentenció, o mejor dicho, el cirujano no es el malo, es la enfermedad que portábamos, era la que nos estaba matando, que es el pecado. Él nos dice, aquí hay salvación, aquí hay un remedio. Y no un remedio temporal, no un remedio de años, de décadas, un remedio para toda la eternidad. Eso hace la ley, nos da salvación. Bueno, el versículo 20 dice, por eso que Pablo aquí concluye, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se acuerda que lo decíamos, hermano? La obra de la cruz es la obra de victoria. Mientras los hombres meneaban la cabeza, ¿se acuerda cuando estaba crucificado el Salvador? Dice que la gente pasaba y la gente meneaba la cabeza. El meneo de cabeza es una expresión escarnecedora de decir, este loco predicaba, hacía cosas y mira dónde está. Y es increíble porque los mismos fariseos, el Sanedrín y toda esa... ese grupo de religiosos le fueron a pedir a Pilato que le pusieran el rey de los judíos, ¿ya? Y empezaron a debatir, no le ponga este es el rey de los judíos, sino que el rey de los judíos. Y ciertamente era el rey. O sea, sin querer estaban haciendo la voluntad de Dios. El que estaba muriendo era el rey de los judíos. Sí, claro. Ellos pretendían escarnecerle, ¿cierto? Y no solamente la gente que transitaba, sino que el ladrón que estaba al lado de él. Pero a mí me gusta mucho ese lenguaje, hermano, y esa revelación que hay ahí, porque primero dice que ambos le injuriaban, ¿cierto? Normalmente decimos ladrón bueno y el ladrón malo. Lo hemos escuchado, hermano. Y de predicadores de peso, ¿eh? Ojo. El ladrón bueno dijo esto, el ladrón malo dijo esto otro. ¿Puede haber un ladrón bueno, hermanos? Es como cuando nosotros decimos la bruja blanca, la bruja negra, ¿cierto? Magia blanca, magia negra. Entonces, si usted quiere hacer algunas cosas buenas, vaya a la bruja blanca. Yolanda Sultana, por ejemplo, es una brujita, ¿cierto? Le dicen la tía Yoli. Hermano, ojo, la Biblia dice que ningún hechicero entrará en el reino de los cielos, sea magia blanca. Ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. No hay ladrón bueno ni ladrón malo. Bueno, yo sé que es un lenguaje que se aplica, pero lo que debemos señalar es que ambos le injuriaban. ambos. Pero ocurrió un milagro, hermano, como ocurrió en su vida y ocurrió en la mía. Uno creyó, el otro no creyó. Ambos estaban muertos en delito y pecado ahí, pero uno creyó y el otro no. Y le digo algo más, ambos habían escuchado el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el que no se fue salvo, dijo, sálvate y sálvanos, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Él había escuchado del Salvador. Pero el otro simplemente dijo, no dijo sálvame, no pidió sanidad temporal, no pidió salvación temporal. Fíjense que podría haber dicho, Señor, sácame de aquí, yo creo en ti, sácame de aquí, dame prosperidad, etc. No, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se proyectaba la eternidad, ¿sí o no? ¿Por qué quería citar todo eso, hermano? Porque la cruz, que para el mundo es escarnio, para nosotros es victoria. Ningún creyente se va a mofar y hacer escarnio de la cruz. Cuando nosotros veíamos la semana pasada la epístola a los Colosenses, ¿se acuerdan? Que estuvimos un poquito comunicándola ahí en algunos versículos puntuales. Dice acá en el capítulo Colosenses, capítulo 2, verso 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pregunta, ¿a qué bautismo se refiere? Al bautismo con el Espíritu Santo. No puede referirse al bautismo de agua, porque el bautismo de agua no produce esto, no produce salvación. El bautismo de agua solamente es un testimonio público de identificación, en donde yo le digo al mundo, yo soy creyente, Cristo me salvó, Cristo me justificó, Cristo me dio la vida eterna, es mi Señor y mi Salvador. Y por eso que yo hago este evento que es público, un gesto, ¿cierto?, un acto de arrepentimiento público. Este bautismo es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos sepultó con Cristo. En su muerte está nuestra salvación. Por eso que Pablo dice en el lenguaje de Gálatas, con él estoy juntamente crucificado. Aquí a los Colosenses le dice, estamos con él sepultados. Con el cual fuiste también resucitado, porque la muerte no queda ahí para el creyente. La muerte no es el fin de nuestra carrera, por decir así, o nuestra proyección. La muerte, hermanos, es el comienzo de la vida. Es increíble. Cuando uno se pone a pensar en esto, hermano, uno se llena de gozo. Porque para el hombre, estuve escuchando a una persona, el hombre sabe que va a enfrentar la muerte, y la muerte es el fin. Entonces hablaba con una persona, escuchaba más bien a una persona, y decía, bueno, estoy haciendo estos negocios, esto, y después que los termine, va a quedar este negocio, yo voy a poder envejecer tranquilo, voy a poder partir de este mundo. Y todo lo que quede, queda para mis hijos. Así piensa el hombre. Así piensa el hombre. El hombre sabe que va a morir. Y sabe que eso es el fin de todo. Pero nosotros, hermanos, que somos creyentes, sabemos que la muerte para nosotros es ganancia. ¿Por qué? Porque comienza todo. Comienza nuestra vida. Si esto no es nuestra vida, hermano. Este es un tránsito. Es como que estamos en una estación. Somos pasajeros. Estamos en una sala de espera, lo decía la otra vez. Sintámonos, hermanos, como en una sala de espera, en un andén, esperando el tren que nos llevará a la eternidad. Bueno, todo ese lenguaje, ¿a dónde nos conduce? A la muerte con Cristo, a estar sepultados con Cristo, ¿cierto? Pero no solamente la muerte, porque habla de la resurrección también con Él. Todo se efectúa única y exclusivamente con Él y en Él. Con Él porque está junto a nosotros y en Él porque estamos dentro de Cristo. Miren, aquí también hay algo muy digno de comentar. Nuestra salvación no puede efectuarse si no estamos en Cristo. Yo les pongo un pasaje muy, siempre lo pongo como ilustración. Los que fueron salvos en el diluvio fueron los que estuvieron dentro del arca, porque el arca viene a ser un tipo de Cristo. Cristo protege, cubre y guarda a los suyos de la ira venidera, porque lo que se desató en el diluvio fue muestra de la ira de Dios. Y nosotros ahora en la predicación del Evangelio, nosotros estamos anunciando dos cosas: que Cristo viene a buscar a los suyos y que Dios envía juicio a este mundo. No predicamos que esto va a cambiar, que se va a convertir el presidente, la presidenta, que... no. ¿Cómo quisiéramos que fuera así? Imagínense ustedes, qué maravilla sería que las Naciones Unidas como hermanas, bienvenida le demos al Señor, como dice el corito. Tarjeta roja para ese corito. Dice así, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo, todos con Él, perdonándoos todos los pecados, y algo más, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Por eso que Pablo le dice a los Gálatas, ya vamos a volver allá, con Cristo estoy justamente, ¿dónde? Crucificado, nuestra identificación en la cruz. Pablo decía, no me he propuesto otra cosa, sino anunciar o predicar a Cristo y este en el pesebre. No, en el taller de carpintería, tampoco. ¿Dónde? En la cruz, hermano. Quiero enfatizar eso, hermano, porque el hombre también habla de Cristo y se identifica mucho con Cristo, con el Jesús. Me acuerdo en mis tiempos de niñez, allá cerca de donde vive mi madre, había una parroquia que se llamaba Jesús Obrero. No sé si la han escuchado. Jesús Obrero, y hablaban de Jesús, pero como el Jesús comunista o socialista o de lucha de clase, ¿no es cierto?, que nos va a llevar adelante como comandante a lograr lo que queremos lograr, instaurar un gobierno, ¿no es cierto?, socialista, en donde el que tiene más comparte con el que tiene. ¿Dónde va a ocurrir eso, hermano? ¿Usted cree que el que tiene más va a compartir? Es una utopía. Si el comunismo, el socialismo, hermano, se muere en el intento. ¿Por qué? Porque el hombre no está apto para hacer lo que ellos proponen. No es el tema. Bueno, hermanos, estamos en Cristo, crucificados con Él, y toda nuestra vida se proyecta a la cruz. ¿Ya? Cristo es más que un líder social, como algunos irreverentemente lo llaman el flaco de arriba. ¿Lo han escuchado? Yo creo en el flaco de arriba, dicen. Escuchaba al predicador Tolopilo, decía Henry, Jesucito, ¿ya? Yo creo en Jesucito, ¿ya? O el flaco, el Jechu es amigo mío. ¿Y se tutean con él? No. ¿De quién estamos hablando, hermano? Es el Rey de Reyes, ¿ya? Que nosotros tenemos la historia y la creemos, él vino, se humilló, ¿cierto?, a sí mismo, se negó, incluso limitó sus atributos divinos para amarnos a nosotros. Vivió, hermanos, por un par de horas el desamparo de su Padre, ¿para qué? Para ampararnos a nosotros. Pero eso no nos da derecho a tratarlo como de tú a tú. Es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Rey, y a Él le vamos a adorar por toda la eternidad. Lo que ocurrió en la cruz, hermano, es tan grande porque Él quitó el acta de los decretos. Decreto es algo que ya está escrito de manera irrevocable. No está en proceso de investigación, no. Hay un decreto ya que nos era contrario, que confirmaba que nosotros éramos miserables pecadores y que debíamos, por tanto, morir. Si nuestro destino era la muerte, y no solamente muerte física, como predican los testigos de Jehová, que después de la muerte ya se acabó todo. No, es castigo eterno. La justicia de Dios es eterna y demanda castigo eterno. Eso es no temporal, eso desmorona la idea de una aniquilación, como lo enseñan los testigos de Jehová y muchas otras sectas. Él quitó el acta de los decretos que hablaba y que estaba y daba testimonio en contra de nosotros. Y mire cómo lo dice el lenguaje acá, el texto, versículo 14, quitándola, ¿de dónde? De en medio, hermanos. ¿En medio de quién o de quiénes? De Dios y nosotros. Había un abismo, hermanos, de separación. Es tan grande el acta y el libro, ¿cierto?, que hablan de nuestras maldades, que nos separa de Dios, pero de una manera abismal, sismática. Es un abismo de separación. Pero así como el pecado es tan grande, la justicia de Dios en Cristo es sobreabundante. Y esa distancia que estaba puesta ahí fue cortada porque en medio se puso ¿quién? Cristo. Sacó los decretos, sacó el acta, sacó todos los libros que atestiguaban nuestra culpabilidad, los clavó en la cruz y Él se puso en medio de nosotros. Por eso que hablamos de nuestro mediador, nuestro sumo pontífice. Sumo pontífice es el puente supremo, ¿ya? Es un puente. Por eso que cuando dicen que el Papa es el sumo pontífice, es la mentira del diablo, hermanos. ¿Cómo un hombrecito pecador, igual que nosotros, va a ser un sumo pontífice? ¿Cómo podemos entonces, hermanos, conciliarnos con los católicos y decir, no importa la doctrina, si lo que importa es que salvemos almas? ¿Qué evangelio vamos a predicar? ¿Que el Papa es el sumo pontífice? Bueno, paréntesis, hermanos, estamos en tiempos peligrosos, en donde inclusive los hermanos que defienden la doctrina están de alguna manera siendo seducidos por los tentáculos de Roma. Por eso que es importante entender que el único pontífice, el único mediador, lo dijo Pablo, lo digo yo, lo dijo Pablo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, porque Él se hizo hombre. Bueno, volvamos a Gálatas, por favor. En Gálatas capítulo número 2, estamos observando lo siguiente, en el versículo 20. La primera parte ya la hemos estado abordando. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La semana pasada hacía esa pregunta. Aquí hay un asunto posicional que es indiscutible. ¿A qué me refiero con un asunto posicional? Que no depende de usted lo que Cristo ya hizo con usted. Usted está en Cristo. Y esa es una realidad. Y Dios le mira a través de Cristo, a través de su justicia, de su dignidad, de su pureza, de su santidad. Porque Él nos colma con su manto de justicia, como dice Isaías 61. Hermanos, eso es un hecho real. Pero también cuando aplicamos este versículo a nuestra vida práctica, es un gran desafío, es una gran demanda. Que el yo, nuestro, suyo, mío, deje de vivir y que sea Cristo que viva en mí. Es una gran demanda, hermanos, porque debemos entender que el cristianismo es más que un rótulo, ¿ya? Es más que llevar un afiche en la solapa, una cruz. Me acuerdo antiguamente cuando el Señor me llamó a sus caminos, vendían hartas chapitas. Yo en ese tiempo era músico. Entonces había una chapita que tenía el símbolo de la llave de sol, la llave de sol, ¿cierto? Pero con esa llave de sol, se la voy a dibujar acá para que... La llave de sol es así, ¿eh? Y con esa vuelta decía aquí... decía Jesús. Me encantaba eso, porque me la ponía aquí. Y después con el tiempo no estoy en contra de la chapita, hermano. Perdónenme que no es el tema que yo quiero enfatizar. Pero con el tiempo uno va entendiendo que Jesús es más que una chapa. Es más que un rótulo. El Jesús, hermano, debe ser el Señor de nuestra vida. Él dijo ahí en Lucas 6, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. A veces nosotros tenemos ese lenguaje muy apegado, muy aferrado a nosotros, y a veces casi rayamos en lo que el mismo prohíbe, cuando dice, no uséis mi nombre en vano. Entonces, por ejemplo, decimos, si Dios quiere voy a hacer esto. La respuesta la da el mismo Señor, sí, Dios quiere que lo hagas. El que no quiere, eres tú, soy yo. Y lo tenemos arraigado. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de aquello cuando entendemos que Jesús no debe ser una chapa, sino que debe ser nuestro Señor? Jesús debe ser nuestro Señor y vivir en nosotros. Otra cosa que venía pensando respecto a este versículo, hermano, cuando el Señor le decía a la multitud y a muchos que querían seguirle, porque siempre lo decimos y lo repetimos. El Evangelio no es un ofertón, no es una oferta, como hoy día vivimos de oferta. Y a la final uno le va a dar los pesos a la oferta y no está comprando nada en oferta. Lo que pasa es que ellos venden al 400%, hermano. Que están vendiendo barato, horrible, está liquidando. No, no está liquidando nada, hermano. Recién está vendiendo quizás al 100%. Esos son los ofertones. Y la iglesia no queda atrás, hermano, en esto, ¿eh? Porque la iglesia venga para acá, pero después vamos con los saltarín, se llamaba el profeta, soltando los billetes. Bueno, les comento esto, hermano, porque él no predicaba ofertones, sino que predicaba demanda. No hay en ninguna parte de la Biblia donde el Señor enseña un ofertón. Demanda. ¿Quieres ser mi discípulo? Lo primero que dice, niégate a ti mismo. Ahí está el yo. Ya no vivo yo, dice Pablo. Niégate a ti mismo. Pablo dice, ya no vivo yo, pero hay algo más. ¿Qué dice? Toma tu cruz cada día. Y esto me ha hecho pensar, hermano. Normalmente la traducción y la interpretación popular en la iglesia evangélica tiene que ver con un sufrimiento o alguna cosa que nos pasa. Esta es mi cruz. Incluso algunos llegan a decir, aquí mi esposa es mi cruz, mi esposo es mi cruz, mis hijos son mi cruz. No, la cruz es personal. Toma tu cruz. La cruz tiene un solo objetivo: morir. ¿Quién? Yo. ¿Se da cuenta? Y esto ratifica ese lenguaje porque Pablo llega a experimentarlo. Yo creo fielmente de que Pablo no lo decía de labios. Él llegó a morir por Cristo. Él decía, en todas partes de mi vida llevo las marcas de la cruz. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Pablo murió y moría cada día, porque morir no es solamente un día, sino que cada día. Tome su cruz cada día. Es decir, el yo debe morir todos los días hasta que Cristo regrese, hasta que Él vuelva. Dice, mire lo que dice, sí, esto no ha terminado. Y lo que ahora vivo en la carne, mire qué interesante, esto gatilla lo que estamos estudiando los domingos en la mañana. Y lo que ahora vivo en el presente, ¿dónde? En la carne, porque tenemos que movernos en la carne, hermanos. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, nuestra vida se mueve en fe. Y no en una fe volátil o efímera, en una fe concisa y precisa, en la fe de Cristo. Es decir, nuestra carne, que sabemos que todavía está contaminada por el pecado, debe ser sujeta a este regalo, este don de Dios que Él nos dio para vivir sujeto precisamente a la fe en Jesucristo. ¿Se entiende, no? O sea, Él ya murió para Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, este tránsito, este resto, como decía también el apóstol Pedro, el resto de vida que nos queda, sí, precisamente lo dice Pedro, ¿no? No me acuerdo mucho, dice el resto, lo debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, ¿cierto? El cual me amó y se entregó voluntariamente, esto a sí mismo es voluntario, a sí mismo por mí, imagínense, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La muerte de Cristo no tenía que ver con algo que yo le diera a Él, sino que Él, de su propia voluntad y por el puro afecto de su voluntad, quiso morir por usted y por mí. ¿Qué nos resta a nosotros? Vivir en la fe de Cristo. Eso implica muchas cosas. Obedecer, ¿cierto? Un camino que no es fácil. Y Él sabe que nos va a costar. Él sabe, se lo dijo a sus discípulos en Getsemaní, ¿se acuerda? La carne es débil, no está capacitada para esto. Y el Espíritu sí está dispuesto. Por eso que es necesario orar, para no entrar en tentación. Muy bien, versículo número 20 y terminamos por el día de hoy. No desecho la gracia de Dios. Así concluye todo esto. No desecho la gracia de Dios. Se lo está hablando a los gálatas que decían que es por obras de la ley. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todo el argumento del apóstol Pablo en este párrafo, cierto que hemos leído, tenía un solo propósito: presentar la gloriosa gracia de Dios. Efesios capítulo 1 dice que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, cuando nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué significa esto de la gloria? Yo en la mañana meditaba un poquito de la gloria. ¿Qué es lo que es gloria? Gloria podemos describirla con varias expresiones. Algo, ¿cómo se dice? Reluciente, algo espectacular, algo que asombra, algo que nos deja de alguna manera impávidos, hermanos, con la boca abierta. Uno queda corto. ¿Cómo expresar lo que es algo glorioso? El Señor mostró algunas pinceladas, hermanos, de su gloria. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, Él se mostró a tres de sus discípulos, o mostró parte de su gloria, que es tremendo, es algo maravilloso, espectacular, que no tiene ningún dejo de sombra, de oscuridad, de tinieblas. Y su gracia, hermano, debe ser siempre presentada como una gracia gloriosa. La Biblia habla de la gloria de su gracia. Y esto hace pensar, hermanos, ¿por qué Él salva lo peor? Porque si Él salvara lo que merece ser salvado, su gracia no sería gloriosa. ¿Se comprende? Y por esa misma lógica de Dios, por ese patrón de Dios, entendemos por qué Él condena al peor. Porque si condenara al peor, ¿cierto?, su justicia no sería gloriosa. No sé si se comprende. Es decir, su justicia. Su justicia condena al mejor, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque su justicia es gloriosa. Entonces, nosotros vamos comprendiendo este lenguaje, hermanos, de manera que nuestra lógica humana queda totalmente inactiva, queda obsoleta frente a la gracia de Dios. Entonces, Pablo, para terminar, ya me pasé, dice: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, que el que nosotros seamos declarados justos, ¿cierto?, a través de las obras de la ley, eso es lo que está diciendo. En otras palabras más simples, si nosotros fuésemos hipotéticamente salvos por la ley, entonces, dice él, la muerte de Cristo no tiene ningún sentido. Ningún sentido. ¿Se da cuenta? Este es un texto, apropiado para presentarse a los testigos de Jehová. Quizás el Señor le abra el corazón. Explíqueme este texto. Si por la obra de la ley fuera la justificación, entonces por demás está Cristo. Cuando usted le pregunta al testigo de Jehová por qué usted es salvo, el testigo de Jehová le va a decir: por lo que yo haga de aquí en adelante. Eso van a confesar, porque esa es la vida del testigo de Jehová, y no solamente el testigo de Jehová, todas las religiones. Bien, hermano, vamos a seguir, Dios mediante, avanzando, no sé si avanzando, pero indagando en este versículo muy interesante, donde habla de que la ley hizo mostrar el pecado de sobremanera pecaminoso.